Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Jueves. Con la actualidad que nunca descansa. Jorge Bustos, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Jueves 12 de marzo. Estamos tocando ya con los dedos la llegada de la primavera. No hay misil, ni dron, ni mina submarina que pueda evitar una nueva derrota del invierno. No todo van a ser malas noticias. Hoy las lluvias nos dan un respiro en toda España. Vuelve el cielo despejado, vuelve el sol después de varios días de nubes y lluvias en muchas zonas de nuestro país. En Galicia hay aviso naranja por olas de hasta 6 metros, cuidado. Y en cuanto a las temperaturas, pues sube ligeramente en todo el país. Así que notaremos un ambiente algo más templado y más propio de estas fechas. Hay dos sucesos dramáticos que están hoy en todos los periódicos. Dos casos que están a punto de ser resueltos. Uno acontecido hace casi una década, otro de ayer mismo, o de anteayer. El más remoto es el caso de Francisca Cadenas en Hornachos, Badajoz, donde la Guardia Civil ha localizado casi una década después de la misteriosa desaparición de Francisca unos restos óseos enterrados en una vivienda de esa localidad de Badajoz que todavía no han sido identificados. Enseguida vamos con este asunto porque hay nuevos detalles. El otro suceso, triste también, es el incendio en Miranda de Ebro, que ha resultado ser un asesinato múltiple, un crimen machista. El incendio fue provocado por un agresor reincidente que era el exnovio de una de las tres víctimas. Quemó la casa sabiendo que su expareja estaba dentro, con su madre y una vecina. Tenía múltiples antecedentes por rapto, agresión sexual y violencia de género. Son dos casos tristes, pero nos invitan a sacar conclusiones opuestas. El caso de Hornachos pone de manifiesto la perseverancia y la eficacia de la Guardia Civil, que envía un mensaje esperanzador a los familiares de cualquier víctima en nuestro país. El mensaje de que ningún crimen quedará sin castigo, por más tiempo que pase. El caso de Miranda, por el contrario, refuerza la melancólica constatación de que el sistema sigue fallando a la hora de proteger a las mujeres de agresores ya fichados y condenados. El odio es un asunto serio. El odio machista mata, desde luego, como acaba de recordarnos el crimen de Burgos. Por eso hay que tomárselo en serio. Y para eso hay que afrontarlo con más recursos policiales, con mayor agilidad en los juzgados, con pulseras antimaltrato que funcionen. Pero si ponemos en pie de igualdad el odio de un asesino y la grosería de un tuitero, como si fueran fenómenos comparables, estaremos desenfocando el problema. Estaremos diluyendo la gravedad de la lacra que se supone que queremos combatir. Porque estaremos quitándole el foco al problema real para ponerlo en el relato político. Y eso exactamente es lo que hizo ayer nuestro superhéroe de la paz. Pedro Sánchez está en un buen momento, ¿eh? Hay que reconocerlo. Se le ve cómodo en el nuevo traje que le han cosido a pachas los 700 asesores de la Moncloa y la incontinencia verbal de Donald Trump. Porque Sánchez es alguien en el mundo desde que Trump le ataca, ni antes ni después. Ayer mismo nuestro corresponsal David Alandete le preguntó al presidente de Estados Unidos por la cooperación de España en la guerra de Irán, y Donald volvió a regalarle los oídos a Pedro criticando su negativa a cooperar.
No lo están haciendo bien. Creo que no están cooperando en absoluto. España lo está haciendo muy mal. Puede que cortemos el comercio con España. No sé qué están haciendo. Han sido muy poco leales con la OTAN. Se benefician de la protección, pero no quieren pagar la parte que les corresponde. Y llevan así muchos años. La gente de España es fantástica, sí, como tú. Pero el problema son sus líderes. Su líder no es tan bueno.
La IU le dice... La gente en España es fantástica como tú, le dice a David Alandete, Trump. Luego dirán que Trump miente. Pues efectivamente Alandete, aparte de un enorme periodista, es un tipo fantástico. Aunque en España hay de todo, ¿eh? Como bien sabemos los españoles y como bien sabe el propio David. Pero con estas declaraciones, el que se ahueca como un globo es Sánchez. Su fama se agiganta allí donde no le conocen, claro. Lo único que saben de este presidente español es que Trump le critica. Y hay gente en Hollywood, como el actor Mark Ruffalo, el que interpreta al increíble Hulk en las películas de Marvel, que está proponiendo que Pedro sea el líder de toda Europa. Y ojo, que se lo está diciendo un superhéroe a otro. El increíble Hulk al increíble Pedro. Y digo increíble en el sentido literal, ¿eh? Es imposible creerse nada de lo que dice o hace Pedro Sánchez. Pero esto en Estados Unidos todavía no lo saben. Odiar. Odiar en inglés se dice hate, con H. Quizá por eso el más ocurrente o el menos vergonzoso de los 700 asesores de la Moncloa decidió añadirle una H al nombre de la nueva herramienta que se han sacado de la chistera. Dicen que para monitorizar el odio en las redes sociales.
Vamos a poner en marcha la herramienta que hemos llamado Odio, H-O-D-I-O. En definitiva, la huella del odio y la polarización. Un instrumento que, a través del Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia, va a permitir medir de forma sistemática la presencia, evolución y el alcance de los discursos de odio en las plataformas digitales.
Señoras, señores, les presento el jodio. No el jodío, cuidado, el jodio. Un homenaje a la primera novela de Enrique Jardiel Poncela, ahora que se van a cumplir 100 años de su publicación, Amor se escribe sin H, pero odio con H, jodio. A ver, yo sé que Pedro hace estas cosas exclusivamente para que yo me ría y para que tú te rías, para que todos nos echemos unas risas mientras comentamos esta nueva cortina de humo con H aspirada de jodio y no con tilde de jodío, cuidado. Incluso podríamos inventar un trabalenguas sanchista con todo esto. Jodó con el jodio del jodío. Pero chorradas aparte, perseguir los delitos de odio no es una competencia del gobierno, sino de los tribunales, de la fiscalía. Y definir los delitos de odio tampoco es una competencia del gobierno, sino del parlamento, del legislador. Por supuesto que a cualquier padre o madre les preocupa la impunidad del insulto, del acoso, de la obscenidad en las redes sociales, a las que se incorporan sus hijos siendo adolescentes o sin serlo siquiera todavía. Pero precisamente porque es un fenómeno preocupante, convendría abordarlo con un poquito de seriedad, protegiendo a la vez dos bienes jurídicos en conflicto, como son la libertad de expresión y el derecho al honor, por ejemplo. Porque tan peligrosa es la impunidad digital como la cultura de la cancelación. Y además el odio no es un delito. Odiar no es un delito. El delito es llevarlo a la práctica violenta o incitar a la práctica violenta. A veces el odio puede ser fruto de la virtud, ¿eh? Cuando odiamos el mal, por ejemplo. Yo odio a ETA, por ejemplo. Odio a la ideología criminal que motivó sus tiros en la nuca y sus secuestros. Pero no se me ocurre ir al Congreso y escupirle a la portavoz de Bildu. Esa es la diferencia entre el odio y el delito de odio. ¿Se entiende? Pero quizás sea una distinción demasiado sutil para este gobierno, ¿eh? No lo sé. O quizás que una estrategia contra la polarización anunciada por el constructor de un muro afectivo entre españoles solo puede ser una estafa. ¿Qué se puede esperar de una cumbre del odio ideada exclusivamente para alimentar el cuento de que el odio y la mentira son cosas de derechas, exclusivamente, unidireccionales? Cuando ese aquelarre, por cierto, contó con la distinguida presencia de una tertuliana, Montapollos, que denuncia en falso pero ofende de verdad. Como los tuits de Puente, por cierto, o de Rufián, o de los infinitos odiadores de Ayuso. ¿Verás que pronto pide la izquierda el fin de esta herramienta cuando gobierne la derecha y pueda utilizarla a su favor? Pero volviendo a Donald Trump, que repita su amenaza de ruptura comercial con nuestro país no es una buena noticia para los españoles. Ni para los empresarios que exportan, ni para los clientes que importan bienes o mercancías de Estados Unidos. El único español al que le beneficia una amenaza de Trump es Pedro Sánchez. Porque a falta de presupuesto, sin mayoría parlamentaria, con el calendario judicial avanzando y con un nuevo revés electoral a la vuelta de la esquina, en Castilla y León, solo sobrevive ya alimentando el humo de sus relatos. En vez de tanto relato, Margarita Robles debería explicarnos qué va a pasar con la fragata Cristóbal Colón, ahora que parece que se enfría la operación en el estrecho de Hormuz, que pretendía liderar Macron con su portaaviones Charles de Gaulle. O Carlos Cuerpo debería explicarnos si basta con liberar las reservas de petróleo para contener los precios. O solo es un parche, que requerirá medidas adicionales en caso de que la tensión en el estrecho continúe. Y el pequeño Álvarez debería explicarnos por qué ninguno de los 22 ministros de este gobierno acompaña a Felipe VI a Chile. Solo porque quien toma posesión es uno de derechas. ¿De verdad que no había ni un solo ministro con la agenda vacía? Por cierto, Felipe VI se ha reunido en Chile con María Corina Machado, que todavía está esperando la felicitación de Moncloa por su Nobel de la Paz. A ver si va a resultar que las ansias infinitas de paz de Pedro acaban donde empieza el ánimo de lucro venezolano de Zapatero.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que contamos ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Buenos días a todos. Irán golpea con fuerza el comercio petrolero mundial. Además de bloquear el estrecho de Hormuz, en las últimas horas ha lanzado un ataque contra dos petroleros en Irak llenos de barriles y por primera vez también ha bombardeado Omán.
Esto es un dron iraní impactando contra los tanques de petróleo que han quedado totalmente calcinados en el puerto de Omán. En unos minutos analizamos cómo están afectando estos ataques al precio del crudo.
Y mientras prosigue el fuego cruzado, Irán intenta abrir la vía diplomática con un acuerdo cuyas líneas rojas parecen poco realistas.
Teherán condiciona una tregua a que Estados Unidos e Israel reconozcan los derechos legítimos de Irán, paguen las reparaciones de la guerra y garanticen que no habrá futuras agresiones.
Y como acabas de adelantar, Jorge, en Chile el rey Felipe VI se reúne con la líder opositora venezolana María Corina Machado. La Premio Nobel de la Paz ha agradecido la solidaridad del rey con Venezuela y con sus ciudadanos.
Los dos están en Chile para asistir a la ceremonia en la que José Antonio Kast ha asumido oficialmente la presidencia de la República.
Ganamos esta elección para trabajar por los chilenos, para los chilenos. Y el trabajo comienza hoy.
Y en Barcelona detectan el primer caso de peste porcina africana en la ciudad y se amplían las restricciones de acceso al Parque Natural de Collserola.
El consejero de Agricultura ha pedido calma para las personas que viven en la zona porque podrán hacer su vida con normalidad. Estas medidas servirán para intensificar, ahuyentar y capturar a los jabalíes. Y en el partidazo de COPE, un maravilloso, excelso, no sé cómo decirlo, de pajarito a cóndor, Federico Valverde, tumba al City. Dani Asenjo, buenos días.
Buenos días, Jorge. Te podrías tirar toda la mañana poniéndole calificativos a Valverde, porque el Real Madrid se puso el traje de las grandes noches europeas ayer y el Bernabéu vivió una noche memorable. 3-0 ganó el conjunto blanco al Manchester City en la ida de octavos con Fede Valverde siendo el gran protagonista. El uruguayo culminó con 3 goles, todos en la primera parte, una actuación de leyenda y su equipo le acompañó, seguramente en la mejor versión del Madrid de esta temporada, solidario en el esfuerzo. Vinicius falló un penalti que hubiese sentenciado la eliminatoria. La vuelta el próximo martes en Manchester. Además, anoche el Arsenal empató a 1 contra el Leverkusen, el PSG goleó 5-2 al Chelsea y, atención, a la cenicienta de esta edición, el Bodo Glimt ganó 3-0 al Sporting de Portugal. Y hoy es el turno de la Europa League, partidos de ida de octavos a las 7 menos cuarto, Panathinaikos Betis, a las 9 Celta Olympique de Lyon. En la Conference, 7 menos cuarto, Samsung Sport, Rayo Vallecano en Turquía. Y en tenis, Masters 1000 de Indian Wells, Alcaraz se ha impuesto a Casper Ruud y su rival en cuarto será el británico Cameron Norrie.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado. Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
El gas natural que también reacciona bastante rápido ante las crisis internacionales. ¿Cómo se traslada esa subida del gas al recibo que pagamos en casa?
Si tiene una tarifa indexada al mercado, pues evidentemente le subirá. No son la mayoría. En España, una buena parte de los hogares tienen contratado el gas con la tarifa regulada.
El sentimiento de culpa cuando no llegamos a todo, porque es imposible llegar a todo.
Va muy ligado a esa autoexigencia y perfección. Y hay que aprender a delegar.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Seis y 14, 5 y 14 en Canarias. Un 9 de mayo de 2017, a las 11 menos 10 de la noche, Francisca Cadenas fue vista por última vez a escasos metros de su casa, que está en la localidad de Hornachos, en Badajoz. Acompañaba a una pareja y a su hija de 2 años, que Francisca había estado cuidando. Esa familia se fue en coche, pero de Francisca no se supo nada más. Hasta ahora, porque 9 años después, su desaparición está a punto de esclarecerse.
Solamente indicar que los restos son compatibles con la desaparición de Francisca Cadena. Primero están detenidos y pasarán a disposición judicial en el plazo de 72 horas. Los trabajos van a continuar, es decir, los trabajos tienen que continuar, no han finalizado.
Este es José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura, afirmando que los restos óseos hallados 9 años después en una vivienda situada cerca de la de Francisca son compatibles con su desaparición. Estos restos ya están en Madrid para su análisis, para confirmar la sospecha que tiene la UCO, que son los huesos de Francisca, lo que cerraría un caso que hace unos meses era impensable que se fuera a solucionar. Y todo gracias a la tenacidad de esos agentes de la Guardia Civil que durante estos últimos meses intensificaron sus investigaciones. Fruto de ellas, citaron a declarar hace unos días a 2 vecinos de Hornachos, 2 hermanos de 50 y 55 años. Uno de ellos estuvo 6 horas declarando. El otro se negó a hacerlo al día siguiente por consejo de su abogado. Y cuando parecía que volvíamos de nuevo a la casilla de salida, la UCO se ha plantado en la vivienda donde residen estos hermanos con una orden judicial en la mano para registrarla. Y bajo el suelo del recibidor de la segunda planta han encontrado estos restos óseos. Ambos han sido detenidos, claro. El pasado martes, el mismo día que fueron llamados a declarar, uno de los hermanos, Lolo, afirmó ante la prensa que eran inocentes.
Por ser vecino, porque como aquí por lo visto los vecinos somos los culpables, hemos facilitado todos los datos, han estado los judiciales en nuestras casas, han estado todos, es que no sabemos por qué viene a esto ahora. Yo salí del hospital en Mérida a las 11 y algo.
¿Su hermano se encontraba en casa?
No lo sé.
Pues su hermano parece ser que sí que estaba allí. Lo vio uno de los vecinos en las inmediaciones la noche que desapareció Francisca. Y días después hicieron obras en casa, lo alertó otro vecino. Así que las piezas del puzzle empiezan a encajar. De momento los 2 hermanos han pasado la noche en el calabozo, a la espera del análisis de esos restos óseos. Un hallazgo que, aunque suene raro, Pilar, ha supuesto un alivio para la familia de Francisca.
Pues imagínate, ¿no, Jorge? Después de 9 años desaparecida, porque ellos siempre han defendido que esa desaparición no había sido voluntaria. Y cuando el caso estuvo cerca de archivarse, pelearon para que la UCO se hiciera cargo de esta investigación, algo que sucedió en noviembre de 2024. Poco después de conocer este hallazgo del que estamos hablando, Juan Baño ha podido hablar con la abogada de la familia de Francisca Cadenas.
Nada más aparecer los restos, todos reunidos bajo el suelo en una zona de paso, una especie de hall camino de la planta superior, la UCO llamó a la familia de Francisca y estos emocionados a su abogada, Verónica Guerrero, lo cuenta a COPE.
Vero, han encontrado huesos, por favor que sea mi madre. Es que nos hemos puesto a llorar de la emoción de ver el final y al mismo tiempo la tristeza horrorosa de que te están confirmando lo que tú te imaginabas. Y yo lo que tenía era muchas ganas de abrazarles y no podía, y ellos lloraban y al mismo tiempo alivio, pero nervios, pero tristeza, o sea, muchísimos sentimientos.
Es la misma letrada que defendió la familia de la también desaparecida en aquellos años en Badajoz, Manuela Chavero. Pendientes de que criminalística confirme plenamente la identidad de los restos, viaja ya hacia Hornachos la letrada de cara a la puesta a disposición judicial de los 2 detenidos.
La situación en Oriente Próximo se ha vuelto a recrudecer y eso hace que la incertidumbre económica sea cada vez mayor, sobre todo en el precio del petróleo, del que ahora hablaremos. Y ante este panorama, ¿qué está haciendo el gobierno? Pues nada, sigue esperando. Lo urgente es esperar al pleno de Pedro, mientras tanto se recauda un poquito más, ¿eh?, por la inflación. Bueno, no tiene prisa por ayudar a mitigar el impacto de este conflicto en el bolsillo de los españoles. Lo único que ha hecho hasta ahora ha sido reírse de las propuestas del PP de bajar impuestos y una rondita express con todos los partidos, menos con Vox al final, protagonizada por Félix Bolaños.
Desde la tarde de ayer hasta la mañana de hoy he hablado con todos los grupos parlamentarios, la ronda telefónica está terminada, excepto con Vox, que ni responde ni se espera que respondan. Algunas de las propuestas que se hacen son en materia fiscal. El plan del gobierno es un plan mucho más ambicioso. En este momento nuestro objetivo es recibir las propuestas para analizarlas y estudiarlas.
Pues PP, PNV y Junts le han trasladado al ministro la necesidad de bajar impuestos. El bloque de izquierdas, lo de siempre. aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, plantean congelar desahucios, suspender despidos, topar el precio de la luz, de los alimentos, de los medicamentos, intervencionismo. Y hoy toca nuevo paripé del gobierno para hacer como que se preocupan de la situación económica. Hasta 5 ministros se reúnen con la patronal y con los sindicatos para recoger sus reivindicaciones, Pilar.
Una de las que va a estar presente en esa cita va a ser Yolanda Díaz, que afirma que sí, que se van a tomar medidas, pero de manera escalonada.
Vamos a tomar medidas que probablemente van a ser escalonadas, es decir, siguiendo el impacto que la guerra de Irán, como hacemos en toda la gestión de crisis, va teniendo, y vamos a ir tomando y modulando distintas medidas. Pero quiero mandar un mensaje de tranquilidad absoluta.
Sí, pero con mucha calma, ¿no? Tranquilidad que no tienen, claro, los que están pagando más por llenar el depósito a la vez que esperan cuánto va a subir la próxima factura de la luz o del gas. Y es que esas futuras medidas, según la popular Esther Muñoz, puede que lleguen tarde.
No va a haber ninguna reunión, pero el Partido Socialista y el Gobierno va tarde. Nosotros ya llevamos días diciendo y anunciando nuestras medidas, ya vamos tarde para proteger a los españoles.
Nos centramos ahora en lo que más preocupa hasta ahora en todo el mundo, que es el petróleo. La clave que va a decidir esta guerra está en el Estrecho de Hormuz. La amenaza de Irán de que no va a permitir que pase por allí ni un solo litro de crudo en dirección a Estados Unidos o de sus socios, sumado a los últimos ataques a petroleros, desvelan la clarísima intención del régimen de los ayatolás de desestabilizar el mercado energético. No lo oculta este miembro de la Guardia Revolucionaria iraní.
Pero deben saber que no podrán bajar el precio del petróleo y de la energía. Si la guerra en la región se expande, como ya hemos advertido, prepárense para ver el precio del barril en torno a los $200, porque el precio del petróleo depende de la seguridad en la zona y el origen de esa inseguridad son ustedes.
Pues parece que lo están consiguiendo. Después de un par de días de respiro, el barril de Brent vuelve a rozar los $100. Para compensar el posible desabastecimiento, España está dispuesta a liberar el 2% de sus reservas de petróleo, que es el equivalente a 12 días de consumo. Por su parte, Estados Unidos anuncia que va a liberar 172 millones de barriles y la Agencia Internacional de la Energía unos 400.
El problema, Jorge, es que según los expertos consultados por COPE, esa medida se puede quedar corta, por lo que dudan de su impacto. Marta Ruiz.
La Agencia Internacional de la Energía liberó 182 millones de barriles de crudo en reserva tras la guerra en Ucrania. Ahora el objetivo es más del doble, el equivalente a un tercio de las reservas totales, y aún nos quedamos cortos. Antonio Turiel, del CSIC.
Esos 100 millones de barriles que se liberarían el primer mes. Ahora mismo en Hormuz están bloqueados alrededor de 20 millones de barriles diarios, con lo cual esto equivale a 5 días, y es lo que pretenden liberar en un mes. Obviamente no tiene demasiado sentido.
Por eso Gonzalo Escribano, experto en energía del Real Instituto Elcano, no tiene dudas.
Independientemente de lo que se haga con las reservas estratégicas, independientemente de que el señor Trump nos diga que está a punto de terminar la guerra o no, lo que vamos a tener es una alta volatilidad en los precios.
Una volatilidad que impactará en los carburantes, como ya estamos viendo. El litro de diésel cuesta 40 céntimos más de media que hace un par de semanas y 20 céntimos más la gasolina. La incertidumbre es máxima porque la normalidad en la producción del crudo podría tardar meses en llegar una vez concluido el conflicto.
Que se apunten y tengan su minuto de gloria en este circo mediático es un error. Ya estoy en la cárcel sin haberse demostrado que he cometido ningún delito. Pues a partir de ahí empiecen a pensar.
Cuidado, este es Coldo. Coldo García, uno de los fantasmas del pasado de Pedro Sánchez, que se le ha vuelto a aparecer para recordarle que el superhéroe iba en Peugeot, no en Batmóvil. Y está amenazando con tirar de la manta, ¿eh? No sé si lo va a hacer, pero este tipo de declaraciones seguro que provoca nerviosismo en Moncloa y fuera de ella, ¿eh? Porque la guerra en Irán no va a durar siempre y a Sánchez le espera de entrada otra derrota electoral el domingo en Castilla y León. Y luego el inicio del juicio por el caso Mascarillas, que está previsto para el 7 de abril. Y eso sin contar las novedades que estén por llegar de los otros muchos casos de corrupción que le rodean, a él y a su familia, y a su partido, y a su gobierno. Por cierto, que el último conocido, el de Forestalia, huele bastante mal, ¿eh? Volviendo a lo de Coldo, ha declarado telemáticamente la Comisión del Parlamento de Navarra, que investiga los chanchullos de Servinavar, de Cerdán. No ha ido en persona, claro, por prescripción médica. Por lo visto, no es broma, se golpeó con una pesa de 25 kilos en el gimnasio de Soto del Real, Pilar.
Es que esto de hacer ejercicio puede ser muy peligroso. Claro. Bueno, de entrada, el que fuera asesor de Ábalos se ha acogido a su derecho a no declarar y no ha contestado a las preguntas de los diputados, pero en su turno de palabra ha asegurado que va a defender su inocencia ante la justicia.
Yo tengo muchísimo tiempo, tengo paciencia y tranquilidad y voy a demostrar, porque cada vez que he dicho una cosa, siempre que he dicho una cosa, la he demostrado.
Por cierto, Jorge, que hoy el Supremo ha dado 3 días a las partes para que se pronuncien sobre la petición de Ábalos y Koldo de salir en libertad para poder preparar con sus abogados ese juicio del caso Mascarillas.
Pues cuidado cómo se le acabe la paciencia a Koldo. Nos vamos a divertir. A las 6:30 seguimos repasando todo lo que está ocurriendo aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas al y sol, verano de novela, en todos ellos te veo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Nunca pensé que tendría un Skoda. Y mira ahora.
Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de marzo desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Hora. Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas.
Oye, le he cogido a papá el cupón extra día del padre de la 11 de 17 millones. ¿Tú qué piensas? No sé si cogerle algo más.
¿Cuánto?
17 millones.
A ver, 17 millones yo lo veo suficiente regalo, ¿eh? No cogería nada más.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra día del padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra día del padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Thank you.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 6:30, 5:30 en Canarias, y aquí está Gorge Bustos, como todos los días.
El número 10 de la calle de la Fuente, en el casco viejo de Miranda de Ebro, es una de esas casas recias de pueblo con fachada de piedra a dos alturas, pequeños balcones negros de hierro forjado y una puerta de madera destartalada por la que han pasado generaciones de burgaleses durante siglos. Una puerta de esas antiguas, sin portero, sin timbre, donde se llama todavía, a golpes. A las 5 de la tarde de ayer empezaron a oírse golpes en esa puerta. Son golpes constantes, acompañados de voces enfurecidas. Quien grita es José, vecino de unos 60 años que lleva todo el día bebiendo. No hace mucho que salió de prisión, el pasado 20 de febrero, tras cumplir condena por haber encadenado a una mujer en 2023. Nadie sabe por qué este hombre lleva varios días acudiendo a ese número 10 de la calle de la Fuente, donde viven Antonia, Dolores y Laura Valentina. Las dos primeras son madre e hija de 78 y 58 años. La tercera es una amiga de ambas y tiene 23.
Mis hijos me dicen que golpean la puerta de casa y cuando me asomo había un hombre muy, muy ebrio, en muy malas pintas, molestando a la vecina. Yo le pregunto a la vecina si se encontraba bien, si necesitaba de mi ayuda. La vecina me dijo, no, tranquilo, que yo resuelvo, porque este hombre estaba muy violento. Entonces cierro mi puerta y me quedo espiando por la mirilla para que este hombre no la lastimara. Se va pateando todo el portal como un niño chiquito haciendo rabieta.
Este vecino se queda vigilante, pero baja la guardia cuando José se marcha, hecho una furia, sin conseguir que las tres mujeres le abran la puerta de la vivienda. Sale del portal, a trompicones, pero se queda mirando varios colchones que alguien ha dejado amontonados en el rellano. Y no pasa demasiado tiempo hasta que el portal número 10 de la calle de la Fuente comienza a arder.
Sí, sería sobre las 9:30, llega la madre de mis hijos de trabajar. Vemos que entra una columna de humo negra terrible. Llevé a todos para el balcón, le dije que cierren la ventana para que no respiren humo y me tiré. Y me tiré porque yo no sé si fueron una hora o los 5 segundos más largos de mi vida, pero no pasaba nadie y yo necesitaba salvar a mi familia. Mis hijos gritándome que no se querían morir y yo sin certeza diciéndole que no se van a morir, ¿sabes? Fue una situación que no se la deseaba a nadie en el mundo.
El viejo edificio se convierte rápidamente en una ratonera. El vecino que antes vigilaba por la mirilla ahora ha tenido el tiempo justo para salvar a su familia a través del balcón. Pero en la otra vivienda del edificio, Antonia, Dolores y Laura Valentina están atrapadas. El humo las acorrala sin remedio. Las dos primeras fallecen en la propia vivienda, la tercera en el hospital. Los bomberos enseguida advierten que la causa del incendio está en el portal.
Yo siento que esto fue intencional. Fue intencional porque había unos colchones abajo para tirar, que habíamos sacado de camas viejas y todo, y nunca jamás se ocasionó un incendio ahí. Mis hijos, gracias a Dios, también. Ellos también. Ellos también. Me tranquiliza saber que pude hacer algo por ellos, ¿sabes? Pero también tengo un sentimiento de culpa que no pude hacer nada por mis vecinos.
La Policía Nacional sospecha inmediatamente de José, el hombre borracho que llevaba varios días asediando la vivienda. Tardan poco en encontrar la clave. El sospechoso y una de las fallecidas habían sido pareja. Ambos habían estado en el sistema Biogen de seguimiento de casos de violencia machista, aunque fue con parejas diferentes. Para los investigadores ya no hay duda. Se trata de un triple crimen de violencia de género. Se activa la búsqueda enseguida, pero es el propio José el que se persona en comisaría. Dice que sabe que le están buscando, pero niega ser el incendiario que prendió el fuego. En Miranda le definen como un personaje conflictivo, pero ese adjetivo se queda muy corto si atendemos a sus antecedentes. Además de encadenar por el cuello a una mujer, José también había cumplido condena por detención ilegal y agresión sexual a una niña de 9 años en 2015. A la espera de juicio, las autoridades dan por hecho que estamos ante un nuevo caso de violencia machista que ha segado 3 vidas de golpe y ha dejado heridos a 2 niños de 7 y 11 años. En un sistema penal democrático y avanzado como es el nuestro, orientado a la reinserción, una vez que la condena se cumple y que se han rendido cuentas, debemos recordar que hay una mayoría de convictos capaces de reconducir su vida. Es verdad. Pero se hace muy difícil confiar en la reinserción en casos tan brutales como este, en los que el sospechoso acumula antecedentes de agresión sexual, abuso de menores, retención ilegal, amenazas y denuncias por violencia de género. La conclusión, por desgracia, es que el sistema ha vuelto a fallar. Y es cada vez más evidente que en la lucha contra la violencia machista no estamos tocando la tecla adecuada. A pesar de que hay mayor sensibilidad social que nunca frente a esta lacra y a pesar de los recursos públicos destinados a combatirla. Los datos son tercos. El año pasado, por estas fechas, se habían registrado 4 asesinatos de carácter machista y este año ya llevamos 11 víctimas. 11. A lo mejor es de este odio, con mayúsculas y sin H, del que tiene que ocuparse el gobierno teóricamente más feminista de la historia. Pero me temo que ahora prefieren centrarse en causas, digamos, más llamativas. Por ejemplo, en la pancarta del No a la Guerra. Con Ana Redondo, la ministra de Igualdad, la de las pulseras antimaltrato de AliExpress, llamando superhéroe a Pedro Sánchez por enfrentarse al malvado Donald Trump. No hace falta rebuscar en las redes sociales ni tampoco viajar a los Estados Unidos de Donald Trump para encontrar la maldad que deriva en un crimen. Usted en concreto, señora ministra de Igualdad, podría empezar por afrontar los problemas específicos que tiene encomendados. Los tiene muy cerca. Los tiene en el número 10 de la calle de la Fuente de Miranda de Ebro, provincia de Burgos.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que vamos a contar ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Donald Trump ha vuelto a cargar contra el gobierno español. El presidente de los Estados Unidos acusa a España de no estar cooperando en absoluto.
No lo están haciendo bien. Creo que no están cooperando en absoluto. La gente de España es fantástica, sí, como tú. Pero el problema son sus líderes. Su líder no es tan bueno.
Trump decía esto a un micrófono de COPE. Es un nuevo ataque al ejecutivo de Pedro Sánchez por la falta de compromiso con el gasto militar y la negativa al uso de las bases de Rota y de Morón para atacar Irán.
Las 3 vicepresidentas del gobierno se reúnen hoy con los agentes sociales para abordar medidas ante la guerra de Oriente Próximo.
El presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha defendido rebajas en el IVA y por su parte el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, se ha mostrado en contra de una bajada generalizada de los impuestos para paliar las consecuencias económicas.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Renfe pone en marcha el plan A Punto para mejorar de forma rápida y efectiva las estaciones de cercanías y de ancho métrico. Invertiremos casi 25 millones de euros para actuar desde mayo en 110 estaciones de todo el país, este año y el que viene. El plan A Punto son muchas actuaciones sencillas y de alto impacto en accesibilidad, comodidad, imagen y calidad del servicio. Mejores estaciones, más cómodas y accesibles para mejorar la vida de quienes viajamos en Renfe.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, merluza de lonjas españolas, pieza de 1 a 2 kilos, a 7,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Ocasión Plus llegó. La revolución de los precios empezó. Hasta 40% de descuento. Más de 120 centros con más de 4.000 coches. A un precio genial. Solo una semana, no la dejes pasar. Revo, 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 lu, plu. La revolución la hace Ocasión Plus.
Securitas Direct.
Buenas, quería información para instalarme una alarma. Han robado mi bloque y no quiero que me pase lo mismo.
No se preocupe, porque nuestra alarma con cerradura inteligente tiene un cilindro de máxima seguridad que le protege de las técnicas de robo más avanzadas, dando aviso a policía en caso de intrusión.
Ah, qué bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Pilar, Bruselas lleva a España ante la justicia europea por no aplicar la directiva que permite eximir del IVA a los autónomos. ¿Qué ha pasado aquí?
Bueno, pues mira, el gobierno tiene la obligación de transponer esa directiva europea de la que hablas, que permite el que eximir, no pagar, el IVA a pymes y autónomos a partir de un cierto umbral de facturación, ¿verdad? Y el gobierno se ha negado a hacerlo, con lo rápido que van, por cierto, en otras cosas. Ya sabes que somos un país de pymes, solo hay 4.500 grandes empresas. Bruselas pide que no sancionen por no adaptar esta legislación de la que tienen obligación. Claro, muchas pymes, Jorge, son muchos ingresos por IVA.
¿Pero de cuánto dinero estamos hablando?
Bueno, primero te cuento. Estamos hablando del famoso sistema de IVA franquiciado. Esto lo propone la Comisión Europea. Ya se ha adoptado, aunque con algunos matices, en todos los países de la Unión Europea, menos en España. ¿Qué es? Es un mecanismo que permite que los autónomos, y aquí ya hablamos del dinero, y pymes que facturen menos de 85.000 euros anuales puedan quedar exentos de repercutir, liquidar y declarar este impuesto, el impuesto del IVA. Imagínate la liberación que es para más de 3 millones y medio de autónomos y casi 3 millones de pymes.
Bueno, es una magnífica noticia, pero ¿qué va a hacer el gobierno ahora? ¿Está obligado? ¿Esto es vinculante? ¿O se puede aferrar a la misma postura?
Bueno, vamos a ver. El gobierno está obligado a la transposición, ¿vale? Aunque no a la aplicación tal cual en el territorio español. Es decir, puede tener matices, ¿no? Como en otros países. Pero sí la Comisión advierte a España de que tienen que transponer la directiva igualmente. ¿Por qué? Bueno, pues para que las pymes establecidas en España puedan disfrutar de esta exención en otro estado, en otro país de la Unión Europea, que sí se aplique.
Pero en cambio sí aplica esta transposición a otros productos, como los de segunda mano.
Efectivamente, el IVA aplicable a los productos de segunda mano como obras de arte, artículos de coleccionista o antigüedades.
¿Y los autónomos qué dicen?
Pues mira, una vez conocida la decisión de Bruselas, desde ATA, Lorenzo Amor considera que se trata de una noticia muy importante para los autónomos españoles, que se sienten discriminados ante los europeos. Los autónomos podrían, ojo a esto, tener un ahorro de hasta 600 euros en costes y en burocracia por el IVA franquiciado al mes. Vamos, que le ayudas a solucionar la papeleta a miles de autónomos en este país y no hay manera.
Pues ojalá que tengan esta lucha, la lleven adelante y ganen, pero me temo que los autónomos cuentan mucho en el ánimo y en el cariño de María Jesús Montero.
No, fíjate que el gobierno lo tenía que haber traspuesto el 31 de diciembre del año 24 y estamos en el 26. Pero claro, es que son miles de pequeños autónomos con personas a cargo y miles de pymes que facturan menos de 85.000 euros de facturación al año, ¿no?
Igual son considerados ricos también por este gobierno. Bueno, hasta las 7, hasta las 7:30, Pilar. Tiempo ya para conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
Buenos días, qué contento estás.
Bueno, qué maravilla de Valverde. Deberíamos hablar solo de lo que dice la prensa deportiva sobre Federico Valverde. Pero bueno, lo que importa hoy también pasa también por el petróleo y la liberación de reservas. ¿Por qué nos importa esto, Reque?
Importa porque la Agencia Internacional de la Energía, el organismo que coordina las reservas de petróleo de 32 países, va a liberar 400 millones de barriles. Es el petróleo que tienen los países guardados para un por si acaso. Se busca evitar el colapso de la economía mundial por el miedo a Irán en el estrecho de Hormuz. Es la mayor liberalización de la historia. No te puedo decir quién va ganando la guerra, Jorge, pero sí lo que está costando. Mira, dice el New York Times que el Pentágono ha calculado que los 6 primeros días de ataques costaron 11.300 millones de dólares. Cuenta también que Estados Unidos va a liberar 172 millones de barriles en coordinación con la agencia internacional. Pero lo que más me ha llamado la atención de esta información es que dice que lo hará durante los próximos 4 meses. Uf. Claro, ¿debemos concluir entonces que esto va para largo?
Pues quizá. Leo, Reque, también que Trump ha vuelto a decir que no durará mucho.
Y es difícil ya distinguir la verdad de los mensajes que solo buscan calmar a los mercados, con poco éxito de momento, el petróleo sigue por las nubes. Y hay más mensajes confusos. Von der Leyen remarca ahora su apuesta por la legalidad internacional. La Vanguardia dice que rectifica, El País dice que recula. Pero mira, me gusta la viñeta de Ricky Blanco en El País. Muestra unos edificios derruidos, como en un bombardeo. Y de entre las ruinas, una voz nos dice: estadísticamente, es poco probable que la ley del más fuerte te vaya a favorecer a ti.
Es verdad, por eso se inventó el derecho, efectivamente. ¿Y España no llevará la fragata Cristóbal Colón al Estrecho de Ormuz?
Lo rechazó ayer la ministra de Defensa, Margarita Robles. ABC le dedica un editorial en el que le pide que sea más clara, porque se supone que estamos integrados en el grupo aeronaval del portaaviones francés Charles de Gaulle. Claro. Y ahora se plantea que ese mismo grupo operativo pueda participar en tareas de escolta en el Estrecho de Ormuz. También recuerda el editorial de ABC que el gobierno acaba de transferir más de 1.000 millones adicionales a Defensa para atender lo que describe como necesidades ineludibles, pero no detalla su destino ni el origen de los fondos.
La guerra también está teniendo presencia en la campaña electoral de Castilla y León.
Sí, te advierto que me llamó la atención ya la facilidad con la que en el debate de los candidatos hace unos días en Televisión Española pasaban de hablar del transporte público en Castilla y León o la protección a los ganaderos hacia ir a hablar de los bombardeos en Teherán. Leo en los medios que ayer estuvo un viejo conocido de mitin electoral en Segovia. Mira, a ver si te suena la voz, porque había desaparecido de las últimas campañas en Aragón y en Extremadura.
Y ya tenemos la experiencia.
Hombre.
Desde el 2003, claro que me he recordado yo estos días de eso. Y de retirar las tropas de Irak, claro que me he recordado. Y qué a gusto me quedé. Y qué tranquila tengo la conciencia.
Claro, tú hoy en tu columna en el mundo... Me he acordado, no me he recordado, ¿no? ¿Qué es que pasa con el castellano de José Luis?
No lo sé. Bueno, tú hoy en tu columna del Mundo dices que las del domingo van a ser unas elecciones con pocas sorpresas, pero precisamente está por ver si la pancarta del no a la guerra influirá decisivamente en el abstencionista soriano, al punto de levantarlo como un resorte del sofá. Una tribuna de Pau Luque en El País opina que Sánchez sabe que invocar sus logros sociales va a tener poco magnetismo, que necesita alguna otra cosa, que necesita mostrarse como el gran rival de Trump, dice. Por cierto, Trump volvió a amenazar a España ayer con romper relaciones comerciales, en declaraciones a nuestro compañero David Zalandetti.
Sí, a él le salvó, a él le dijo que era buena persona, pero que los liderazgos españoles no tanto. Los medios también le dedican espacio para el jodio, ¿eh? El odio con H. Es la medida de Sánchez para detectar mensajes de odio en las redes.
Sí, lo del H, por cierto, que es por lo de huella del odio.
Sí.
Leo en el Confidencial que será algo parecido al sistema Faro que ya usa el gobierno, por ejemplo, con la Liga de Fútbol. Usan inteligencia artificial, se aplican 100.000 reglas semánticas para clasificar mensajes. La idea es señalar qué porcentaje de mensajes a los que te vas a exponer en las redes son de odio o no. Este medio ha hablado con un experto que lleva años trabajando en este asunto. Calcula que del total de mensajes en las principales redes sociales, ojo, el 88% serían de odio. Pero, al mismo tiempo, advierte este experto que el conflicto está de establecer dónde comienza el odio.
Claro.
También avisa que es difícil pararlo. Por 25 euros puedes comprar 1.000 cuentas verificadas en redes sociales para lanzar estos mensajes de odio.
Por ejemplo, o de odio o de amor, como por ejemplo los bots turcos de la Moncloa. Veo que es un asunto que ha dado pie a columnas de opinión.
Sí, por ejemplo, Luis Miguel Fuentes en El Independiente apunta que, y cito textual, si Sánchez habla de justicia, se refiere a controlar a los jueces. Si habla de proteger ante el odio, se refiere a protegerse ante la crítica. ABC le dedica su editorial a este asunto y opina que si el gobierno desea reducir la polarización, el primer paso consiste en abandonar la política de trincheras que tanto ha contribuido a alimentar. El editorial de La Vanguardia, en cambio, culpa a la oposición de practicar el insulto y la descalificación. Jorge, mira, yo me he ido al último informe anual de delitos de odio del Ministerio del Interior. Este mide cuándo se pasa del sentimiento a los hechos.
Claro.
Te cuento que se impuso el racismo con 804 casos en el año 2024, pero mira qué sorpresa. La subida más fuerte la representó el antisemitismo, con un incremento del 60% con respecto al año anterior.
Fíjate qué curioso, a lo mejor esto no le interesa tanto publicitarlo al gobierno. ¿Me traes para terminar, Ricky, un ejemplo de cómo la inteligencia artificial puede cometer errores de bulto?
Mira, voy a ser capaz de juntar en un mismo tema tres asuntos de rabiosa actualidad. La guerra, la desinformación en redes y las fallas de Valencia.
Ahí va.
Resulta que la presunta inteligencia artificial de X, antes Twitter, creada por Elon Musk, confundió un bombardeo en Líbano con las fallas de Valencia. Estaban varios usuarios discutiendo sobre la veracidad de un vídeo de un bombardeo de Israel sobre el Líbano y le preguntaron a Grok, que es así como se llama la herramienta, y les dijo que era una mascleta. Bueno, digo que en el vídeo se ve claramente un misil impactando en un edificio. Así que he pensado en el cacao que tienen ahí fuera con nuestras fallas. No sé si te acuerdas de esta escena de Misión Imposible 2 en la que Anthony Hopkins mezclaba la Semana Santa de Sevilla con las fallas de Valencia y los Sanfermines de Pamplona.
Estas fiestas son un fastidio. Honrar a los santos quemando cosas. Curiosa manera de venerarlos, ¿no creen? Por poco me queman al venir hacia aquí.
La madre que los parió.
Madre mía, los giris, tío. Ay, señor. Bueno, hasta el café, Ricky. Un abrazo.
Un abrazo.
El odio no es más que carencia de imaginación. Es una definición muy precisa del escritor Graham Greene. Pero para nuestro gobierno, el odio puede ser una herramienta para movilizar a los suyos. De ahí la creación de esta herramienta, Jodio, con H, sobre la que reflexiona nuestro traficante de palabras de los jueves, Armando Cerolo. Buenos días, Armando.
Buenos días, Jorge. Jodio, así, con H aspirada, es el acrónimo de Huella del Odio y la Polarización y es también una herramienta desarrollada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Según sus creadores, analiza la presencia de discurso de odio y polarización en las principales redes sociales y genera un ranking público y transparente que compara el nivel de exposición al odio entre plataformas. Me parece una idea estupenda. Por un lado, ha dado trabajo a un ministerio que no estábamos muy seguros de que sirviese para algo. Y por otro, servirá para incluir en el ranking público y transparente a los principales odiadores en redes de nuestro país, como, entre otros, Óscar Puente, Óscar López, Patxi López y el propio Pedro Sánchez. Porque puestos a perseguir a los que odian, a los primeros que hay que poner en la lista es a los creadores de la legislatura del muro. Pero como esto no va a pasar, cabe pensar que se persigue otra cosa, porque la persecución del odio es muy legítima, tanto que para eso se creó el Estado de Derecho, es decir, las leyes y los tribunales, pero sobre todo las instituciones moderadoras de la expresión, como el Parlamento y la libertad de prensa. Si esas instituciones se utilizan para generar odio y se crea un observatorio para perseguirlo, hay alguien que está haciendo las cosas al revés, alguien que no confía en los medios democráticos para regular la convivencia. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached high. And in the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers in arms.
Madre mía.
Fua. ¿Qué pasa?
La guitarra de Knopfler, casi nada.
Bueno, no me he levantado yo creo muy optimista hoy. Debe ser que eso de levantarse a media noche a veces.
¿Te has levantado con jodio?
Con jodio no, con preocupación, ¿no? Vale. Por el fin de esta guerra, porque no me acabo de creer yo esas palabras de Donald Trump que la da por ganada. Y entonces me ha venido a la cabeza esta canción que escribió Mark Knopfler en 1982 durante el contexto de la guerra de las Malvinas entre Reino Unido y Argentina. Aunque no menciona esa guerra directamente, es verdad que habla y refleja el dolor de los soldados y la inutilidad del conflicto. Ahora me la va a copiar Sánchez para algún mitin. Bueno, en fin, no me importa. Bueno, hablando de Dire Straits. Oh. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Este Sultans of Swing, que fue un éxito inesperado, la grabó Knopfler en el 78, la pusieron en una cadena de radio e inmediatamente aquello fue un éxito absoluto y total. La historia es curiosa porque él, en un club así como de mala muerte, escuchó a un grupo de jams de swing cantar, tocar una canción, o sea, un concierto, y cuando terminaron, asimismo se llamaron los sultanes del swing. Y sí, dijo, ah, mira esta gente, ¿no? Que son pobrecitos tocando en este local que está prácticamente vacío. Y sin embargo, y se quedó con la copla de ese título y se lo puso a esta increíble canción. Pero es que da igual la canción que pongas de Dire Straits.
Sabes que esta es mi favorita.
Sultans of Swing.
Sí.
No sé, es que yo no sé cuál escoger, la verdad.
Bueno, yo Mark Knopfler, en fin, todas. También en solitario, ¿eh?
Dire Straits, que significa situación desesperada y entre otras cosas por la cuestión económica, es que estaban caninos todos, o sea, es que no tenían dinero cuando empezaron en la música, trabajaban lo que pillaban, ni un euro, ni un duro, ni una peseta en aquella época, no sé, lo que fuera, ¿no?
Money for nothing, pero luego lo dejaron por lo contrario, porque eran tan millonarios, tan exitosas sus giras que no podían más.
Y porque Knopfler se cansó y lo admitió, digo, mira, las giras son gigantescas, eran, bueno, brutales, de cientos y cientos de conciertos. Y claro, ya no podía más y lo dijo claramente, mira, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pero fin esa guitarra, esa guitarra.
Yo escucho un riff de guitarra de Knopfler y ya me pongo feliz. O sea, tiene un efecto físico en mi ánimo.
Sí, fíjate cómo es ese riff también, ¿no? Que de una canción mucho menos conocida, que se llama News, que es esta,
Love,
que también es una maravilla, por cierto, cuando la escuchas.
Romeo y
es
Julieta.
Knopfler, en sus inicios, cuando hacía todo tipo de trabajos para sobrevivir, también fue periodista.
Y es filólogo, ojo.
En fin, y en directo, que es una pasada. En fin, Dire Straits, chicos.
Que nada, llegan las 7, las 6 en Canarias. Herrera en COPE continúa.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga, con su sistema de sonido envolvente, te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable. Además, por estar fabricado en Valencia, disfruta de la ayuda máxima del Plan Auto Plus para un híbrido enchufable. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
La fiesta de ofertas de primavera de Amazon ya está aquí con ofertas increíbles. Para que Paco se ponga a cazar ofertas y deje a un lado las tareas de casa. Se lo merece. Es el momento de ahorrar a lo grande en electrónica, aire libre, hogar y mucho más. ¡Oh! ¡Pasos, Paco! ¡Vuelve al trabajo! Un último vistazo rápido a las ofertas de Amazon antes de que... ¡Oh, qué ofertón! Date prisa para encontrar las ofertas de primavera de Amazon del 10 al 16 de marzo. Más información en amazon.es.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, merluza de lonjas españolas, pieza de 1 a 2 kilos, a 7,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número 1.
¡Valorado!
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Parar para sentir, vivir la vida a flor de piel y saborear hasta la última gota de cada momento. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
La tradición que heredamos es nuestra identidad generación tras generación. Semana Santa en Castilla y León. Del 27 de marzo al 5 de abril. Junta de Castilla y León.
El verdadero sabor del agua.
2 años analizando coches. 103 horas de reviews. 1000 mensajes a tu amigo el experto. 4 visitas a concesionarios. 100 cambios de opinión. Y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 1 al 31 de marzo descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
La violencia de los hinchas más radicales en Europa, pero en concreto en España, crece cada semana. En los próximos minutos vamos a analizar el fenómeno de los ultras. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿De dónde salen? ¿Quiénes son?
Que son tanto de extrema izquierda como de extrema derecha. Les da lo mismo.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.